COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Silvia Merchan. Actualizamos la información que ocurre en Salamanca y provincia en este miércoles 13 de abril, en el que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Salamanca la mesa de diálogo social. Sobre la mesa, la solicitud de la Confederación de Empresarios de Salamanca de incorporarse a este órgano. Hoy siguen las negociaciones entre Banco 6 y los sindicatos. Hoy también los estudiantes universitarios han protagonizado la primera de las huelgas en contra de la LOMCE y reforma universitaria. Y en la USAL, el doctor honoris causa Víctor García de la Concha ha abierto el 13º Congreso sobre Literatura Hispánica. Ahora se lo contamos. Antes miramos a las carreteras. Tenemos tráfico restringido por nieve en la CP4, en la subida a La Hoya hasta el kilómetro 8. Y son necesarias las cadenas para subir a la Peña de Francia desde el Paso de los Lobos. Echamos ahora un vistazo al cielo. Sol y nubes y precipitaciones en el sur de la provincia. Las temperaturas máximas se quedan en los 15 grados en la capital y Ciudad Rodrigo, 12 en Béjar. Las previsiones para mañana apuntan a cielos nubosos, aumentando al final de la mañana, cubierto con precipitaciones, primero en la zona sur con tormentas. La cota de nieve sube a los 2.100 metros, los vientos soplarán del suroeste con rachas fuertes, las mínimas oscilarán entre los 5 y 9 grados y las máximas se quedarán en los 15 grados en la capital, los 14 de Ciudad Rodrigo y de Béjar. Y en deportes, a partir de las 3 y 20 de la tarde, Pablo Acebo y Javier Garrote te hacen la previa del primer partido de Liga, que disputa la Avenida a las 8 y media de esta tarde en el pabellón de Bisburg frente al Uni Girona. Hablan con el presidente de la Avenida, Jorge Recio, y también con el del club catalán, además de hacer repaso de la actualidad del día. 2 y 21 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Reunión de la mesa de diálogo social esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca. La ha presidido Alfonso Fernández Mañueco. Se han tocado distintos temas sociales, de empleo y de vivienda. Verónica Martín.
Tras 9 meses de espera, finalmente se celebra esa reunión del Consejo del Diálogo Social para debatir fundamentalmente sobre la necesidad de articular políticas en coordinación con todos los agentes implicados que conlleven una verdadera generación de empleo de calidad para la ciudad en base a las partidas aportadas por el Gobierno regional. Emilio Pérez es el responsable de Comisiones Obreras Salamanca.
Creemos en que el empleo en Salamanca pasa por las empresas. Confiamos y apostamos por el empleo público, pero evidentemente el crecimiento productivo de una ciudad pasa porque las empresas sean fuertes, porque dejemos de tener tanta microempresa y tanta pequeña empresa que al final tiene serias dificultades para salir adelante, y fortalecer su economía, fortalecer su desarrollo, fortalecer el consumo y en este caso su producción, y que haya trabajadores y trabajadoras con derechos.
Decíamos, Verónica, que dentro del orden del día de esta mesa se encontraba la solicitud de la Confederación de Empresarios de Salamanca para incorporarse a este órgano, que vamos a recordar que lo integran en la actualidad Ayuntamiento, Comisiones Obreras, UGT y CONFAES.
Y en este sentido, José Luis Hernández, desde UGT Salamanca, informa que no es responsabilidad de los sindicatos actuar como mediadores para que exista en esta mesa la representatividad de una u otra organización empresarial.
No tenemos que ser nosotros quienes decidamos cuál es la organización empresarial que está dentro del diálogo social. Por parte de ambos sindicatos tenemos el reconocimiento de ambas organizaciones a nivel de negociación colectiva, porque en ambas organizaciones hay asociaciones representativas de sus sectores y, por tanto, ahí nosotros no tenemos ningún problema. El problema se genera porque ambas entienden que tienen que estar ahí, pero no son capaces entre las dos de llegar a un acuerdo y estar representadas ambas organizaciones, que sería mucho más constructivo que andar enfrentándose.
Hemos remirado y mirado, todavía desconocemos si la solicitud de la nueva Asociación de Empresarios ha salido adelante. Por cierto, que a las 5 de esta tarde se ha convocado a los medios por parte de esta asociación para valorar la decisión, sea la que sea. Hoy, además, el PSOE ha pedido al Ayuntamiento que convoque la Mesa Local por el Empleo, que lleva sin convocarse en medio año. Y hoy se retoman las negociaciones entre Banco 6 y los sindicatos para acercar posturas frente a la nueva reestructuración de la plantilla. ¿Cuáles son las expectativas de los sindicatos?
A priori, el líder sindical de Comisiones Obreras, Emilio Pérez Prieto, se muestra, dentro de la incertidumbre, algo más optimista en cuanto a la posibilidad de conseguir minimizar los efectos de la reestructuración del grupo financiero, reduciendo así el número inicial de despidos de hasta 1.200 para nuestra región que se anunciaban en un principio. Lo que siguen exigiendo y aún no han conseguido es el plan de viabilidad de la empresa.
En base al estudio económico que nosotros pedimos que sea de manera global, no solamente de Banco 6 sino de Unicaja, porque durante estos últimos 3 años Unicaja se ha beneficiado económicamente de la rentabilidad que hasta ahora ha tenido Banco 6, con toda la las pérdidas que al final ese balance ha terminado dando, y creemos que vamos a ser capaces de minimizar en todo lo posible el número de desempleos que al final se generen. Es una situación muy complicada. La Junta de Castilla y León parece que quiere apostar por intervenir desde el ámbito político para reforzar la capacidad de negociación en el mantenimiento del empleo, pero tenemos que seguir agotando el plazo que establece la reforma laboral, que es el periodo de consultas en la negociación de este ERE.
Hacemos historia. El pleno del pasado viernes aprobaba por unanimidad una propuesta hecha por el Grupo de Ciudadanos para incrementar la transparencia en los contratos públicos. A partir de ahora se hará un seguimiento sistemático de los mismos.
Así es. El concejal de Ciudadanos, Fernando Castaño, argumenta que una de las principales ventajas del control sistemático sobre los principales contratos del ayuntamiento pasa porque todas las fuerzas políticas puedan tener acceso continuo a las cuentas de cada uno de los aproximadamente 90 contratos municipales en vigor, en aras de lograr esa transparencia.
Las mismas fuerzas políticas en ese seno de la comisión realizaremos las enmiendas, las correcciones, las aclaraciones o ampliaciones que estimemos pertinentes. Y recalco, se trata de un control en el que todas las fuerzas políticas están interesados. A priori se pretende y que se incluyan todos los contratos públicos o la mayor parte de ellos y también los contratos de obra.
Hablando de transparencia en la gestión municipal y el incremento de la participación ciudadana, esta tarde el alcalde de Salamanca constituye el Consejo de Ciudad con el fin de incrementar la participación y la transparencia en esa gestión municipal. Por cierto, que ¿ha habido, Verónica, huelga de estudiantes o ha sido un fiasco?
Una y otra. Luis Alberto Tardío, responsable del colectivo estudiantil CEA, argumenta en exclusiva para los micrófonos de COPE que la huelga convocada en el campus universitario esta mañana ha sido secundada por unos 200 estudiantes que finalmente no han seguido la manifestación convocada a la una de esta tarde.
En la Zabolonia. No hemos salido a manifestación finalmente, un poco por varios motivos, ¿no? A la expensa de la inclemencia del tiempo que pudiera ser y porque tampoco había gente suficiente como para que quedase una manifestación. O sea, realmente nos hemos concentrado un par de centenares de estudiantes allí en Plaza Bolonia. Las reivindicaciones que llevábamos, que sea un paso más, ¿no? Que se dé la derogación definitiva de esa ley y del plan de reforma universitaria de grados del 3+2, porque entendemos que lo que estos planes provocan es una desvalorización de los grados y un encarecimiento tanto de las tasas y de los precios y del acceso a la educación superior.
Pues veremos qué es lo que ocurre mañana, porque mañana tienen segunda jornada de protesta. Ya veremos si sale en la concentración o se queda, en este caso en el campus Unamuno, en la plaza de Bolonia, a las 2:27. En el apartado provincial, la policía local de Ciudad Rodrigo ha comenzado ya a hacer turnos de 24 horas. Silvia García, COPE Ciudad Rodrigo.
Los agentes de Ciudad Rodrigo han comenzado esta misma semana los turnos de 24 horas. Es algo experimental y transitorio mientras se solucionan los problemas de personal. Además, también se crea una comisión de seguimiento para valorar la efectividad de estos turnos de 24 horas. Begoña Moro es la concejal delegada de Policía Local.
Pues que analizando otras posibles soluciones y sopesando si cerrar, si probar a mantener el servicio 24 horas para dar ese servicio al pueblo, se sopesa y al final optas por intentarlo.
En Peñaranda este domingo llega la marcha de Acopedis. Miguel Navarro, COPE Peñaranda.
El presidente de Acopedis, Juan Madrid, ha llamado a participar en la novena marcha solidaria que tendrá lugar este domingo de unos 10 kilómetros por diferentes parajes del término municipal de Peñaranda y también de Bóveda, en una iniciativa solidaria que va a permitir recaudar fondos con los donativos por la participación.
Este año hemos puesto un donativo de 5 euros para los mayores y 3 euros para los menores, ¿no? Y luego también, junto con el momento de inscribirse, vamos a dar unas instrucciones donde ahí animamos a la gente para que se hagan socios.
Este año el dinero que se recaude en esta marcha solidaria se destinará a la puesta en servicio de un servicio de atención individual. El año pasado, más de 800 personas participaron en esta iniciativa.
Y hoy ha vuelto Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes y recientemente doctor honoris causa de la USALA, que ha venido, Verónica,
a participar en el 13º Congreso Internacional organizado por ALEF en la Facultad de Filología y que cuenta hasta el próximo 15 de abril con 170 expertos de toda España, así como de Latinoamérica y Europa, para participar en una serie de ponencias en torno al tratamiento y estudio de la geopoética, el espacio como significante y significado en la literatura hispánica, y que ha contado con el escritor Fernando Ainsa en la conferencia inaugural y que va a ceder el testigo al propio Víctor García de la Concha como responsable de la conferencia de clausura. Jesús Murillo Sagredo, presidente de la Asociación ALEF, indica que el evento, enmarcado en el 8º centenario de la USAL, va a permitir debatir en torno a aspectos como la relación entre la literatura y la nación y también entre la identidad o el patrimonio.
En torno torno a la geopoética, es decir, en torno a los espacios dentro de toda la literatura hispánica, es decir, dentro de toda la corriente de las literaturas hispanoamericanas y también de todas las épocas de la literatura.
Un último apunte, el seleccionador nacional y salmantino Vicente del Bosque va a ser nombrado doctor honoris causa por la Pontificia el próximo viernes. Aquí lo dejamos. Sigue la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez.